El hecho de que la contemplación de la naturaleza tenga efectos benéficos para la psique humana es algo conocido desde antiguo y fuente de inspiración literaria y artística desde todas las culturas. Pero también, en épocas recientes, ha sido objeto de interés desde la psicología, que ha tratado de delimitar el efecto restaurador de la contemplación de la naturaleza sobre el funcionamiento psicológico. Efecto restaurador que se traduce en la recuperación del estrés y en la mejora de los estados afectivos de las personas, entre otras consecuencias positivas. En contrapartida, desde la psicología ambiental también se ha dirigido la atención a cómo determinados contextos, caracterizados por sobrecarga estimular, como es el caso de la gran ciudad, generan lo que se ha venido a denominar estrés ambiental. Carmen Huici, catedrática de Psicología Social de la UNED, nos propone hoy acercarnos a la percepción del paisaje, a los elementos y procesos que intervienen en esta experiencia, y para ello ha invitado a un gran especialista en psicología ambiental, José Antonio Corraliza. Con ellos les dejamos ya.
Contamos hoy en nuestro programa con la presencia de José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, quien es un experto en temas de psicología ambiental y ha dedicado mucha atención al tema de la que es el que nos ocupa hoy, la experiencia de la naturaleza y en concreto al tema de la percepción del paisaje. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Carmen.
Bueno, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a comenzar, yo creo, por hablar de, bueno, por dar una definición de paisaje desde la psicología ambiental, que no es exactamente igual que se entiende en otros campos.
Efectivamente, el paisaje es uno de los elementos a través de los cuales entra en nuestra cabeza, por así decirlo, el ambiente. Y, por tanto, es la primera fuente de estimulación que recibimos, ¿no? Ya ha sido definido el paisaje por otros psicólogos. Por ejemplo, la profesora Araceli Macía lo definió como el paisaje como un constructo ecológico, psicológico y social. Lo que es importante de esta idea es entender que el paisaje en realidad es un escenario. Y esto es lo que más nos seduce a los psicólogos sociales cuando hablamos de paisaje. El paisaje es un escenario articulado, si me permites una metáfora. Es como un buen ejemplo de paisaje es la estructura de un Belén, ese escenario que diseñamos en las Navidades, ¿no? Pues el paisaje tiene distintos componentes como un Belén y todos ellos se articulan para transmitir un mensaje o para transmitir una idea, ¿no? Primero ponemos pues las piedras, las rocas, el sustrato, ¿no? Morfogeológico. Luego ponemos las plantitas, los arbolitos, las ovejitas, los animales, el medio biótico.
Los pastores.
Y luego ponemos a las personas y los lugares que las personas habitan, los pastores, el castillo de Herodes, etcétera, ¿no? Pues esta triple estructura es la que de componentes es la que vamos a ver cuando analizamos el paisaje. El paisaje es un sobre todo desde el punto de vista psicosocial, a mí me gusta subrayar la idea de que es un escenario.
Y en la psicología ambiental la noción de escenario de conducta es central, obviamente.
Es absolutamente central. En realidad, en psicología ambiental siempre decimos que si queremos explicarnos el comportamiento de una persona tenemos que acudir al escenario en el que la persona vive o que ha vivido, ¿no? Y estos escenarios son los paisajes. Hay muchísimas experiencias. Por ejemplo, también nos podemos dar cuenta del valor de los paisajes. A veces ocurre con el paisaje como con la salud. Nos damos cuenta de su valor cuando lo perdemos, ¿no? Como dice el tópico. Y estamos, por ejemplo, ahora estudiando qué importancia tienen los paisajes que hemos perdido. Entonces, los paisajes que hemos perdido son fundamentalmente escenarios, intuiciones, señales que nos ayudan a recuperar lo que hemos sido. Los psicólogos ambientales decimos que los paisajes son como armarios, anaqueles donde guardamos experiencia. Cuando recuperamos esos paisajes, recuperamos las experiencias que hemos guardado en ellos. Por tanto, la idea de escenario es crucial aquí. Es un lugar en el que desarrollamos o hemos desarrollado acciones que son significativas para nosotros.
Uh-huh. Una de las cuestiones que vosotros tratáis tiene que ver con la actividad mental que se lleva a cabo ante el paisaje. Y hay un concepto que a mí me parece interesante para reseñar, que es también el concepto de plan dentro de un escenario de conducta.
Sí, Carmen, siguiendo con la metáfora del escenario, digamos que un paisaje tiene que estar articulado, integrado para el desarrollo de unos fines. Y esto es lo que explica la evaluación que hacemos de los mismos, ¿no? Si me permites otra metáfora, es como, como un escenario teatral. Nosotros no podemos representar divinas palabras en el escenario de Don Juan Tenorio, aunque tengan elementos en común. Esta es la idea esencial, la idea que en psicología ambiental hemos desarrollado con el término de compatibilidad. Un paisaje tiene que contener elementos que sean compatibles para el desarrollo de los planes o esquemas de acción que las personas tienen.
Desarrollan allí, ¿no?
Claro. Y entonces tenemos el concepto de plan es relevante no solo en el sentido tradicional que se manejó hace 30 o 40 años por los psicólogos cognitivos, de esquemata, ¿no?, de estructura cognitiva de la acción o de la secuencia de acción en un lugar, sino también como un elemento motivacional. Nosotros somos muy competentes a la hora de evaluar los paisajes. Somos capaces de decodificar muy rápidamente señales que nos informan del grado en el que lo que contiene un paisaje es adecuado o inadecuado para nosotros. Y de aquí surge el juicio estético.
Ajá.
Es decir, aquí es donde nos vamos a encontrar que una persona dice sentirse bien, a veces sin saber por qué, en un lugar. En realidad, esta experiencia de sentirse bien en un lugar rodeado por un paisaje, lo que quiere decir es que ese paisaje contiene elementos que se ajustan a los esquemas intencionales, a los planes que una persona tiene en ese lugar. Y nos sentimos mal en caso contrario, ¿no? Esto ya fue descubierto por los psicólogos ambientales que estudiaban microprocesos, como las reacciones que tenemos ante la invasión del espacio personal. Cuando uno se encuentra incómodo hablando con una persona en una mesa rectangular, no sabe muy bien por qué se sienta mal. Se siente mal porque es capaz de decodificar, casi diríamos automáticamente, señales que muestran que aquel lugar es inadecuado para el desarrollo de un plan.
Ajá. Una cuestión que me gustaría, quizá para dar una panorámica general, que nos dijeras brevemente cuáles han sido las aproximaciones teóricas desde la psicología ambiental a esta cuestión del paisaje.
Pues se han desarrollado muchísimas aproximaciones. Las podemos sintetizar en tres enfoques, ¿no? El primero de ellos me da un poco de apuro llamarlo modelos teóricos, ¿no? Porque hay que ser muy respetuoso con esa expresión, pero sí enfoques o
perspectivas, ¿no?
Perspectivas, ¿no? Entonces podemos hablar de una perspectiva que podríamos definir como evolucionista, inspirada en la sociobiología y en las teorías más darwinianas, ¿no? Este enfoque explica que nuestra preferencia y los juicios estéticos sobre el paisaje reflejan una experiencia filogenética, es decir, reflejan el juicio y el grado en que la especie considera adecuado o inadecuado un lugar para en último extremo, para la supervivencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda la significación de esto. Por ejemplo, Wilson, cuando hablaba de la sociobiología, hablaba de una hipótesis que era la hipótesis de la biofilia. En general tendemos a sentirnos a gusto en todos aquellos lugares que contienen indicadores o señales vitales. Esto, de cara a los juicios sobre el paisaje, se traduce en que nos van a gustar aquellos paisajes que contienen elementos que para la especie humana han sido cruciales para la supervivencia. Y hay dos derivadas específicas en la investigación dentro de este enfoque en la percepción de paisaje, que es lo que se llama la fitofilia, es la preferencia generalizada por los paisajes con vegetación, o la hidrofilia, la preferencia generalizada por los paisajes con agua.
Que son los que aseguran supervivencia de esa especie.
Esto,
¿no?,
es. La explicación en último extremo de estas hipótesis de fitofilia o hidrofilia se basa no tanto en un juicio aprendido por la persona, digamos un juicio ontogenético, ni tampoco refleja una moda social o cultural, fruto de un aprendizaje sociogenético, sino que refleja sobre todo lo que para la especie humana ha sido importante para la supervivencia de la especie humana. Ha sido importante el agua y la vegetación, lo han sido, y como consecuencia de su importancia para la supervivencia nos queda el regusto estético por estos elementos, frente sobre todo a aquellos paisajes más mortecinos, más
áridos,
sin señales de vida, etcétera, ¿no? Este es el primero de los enfoques, el enfoque evolucionista. El segundo de los enfoques es de inspiración más cognitiva. Bueno, se inspira remotamente en William James y ha sido desarrollado por un equipo de investigación que en sí constituye un modelo de cómo se trabaja en psicología ambiental. Está formado por un profesor de psicología y por una profesora de un centro de investigación biológica de la Universidad de Michigan, son Stephen y Raquel Kaplan, y se llama, lo denominamos en la jerga de investigación en este campo, el modelo informacional. Stephen y Raquel Kaplan han partido un poco del concepto del valor y la importancia psicológica que tiene la reducción de incertidumbre. Para ellos es muy importante no tanto el contenido, como que haya agua o no haya agua, o que haya vegetación o no haya vegetación, sino de un paisaje, sino sobre todo el tipo de experiencia perceptiva que un paisaje produce. Y esto, en este sentido, se apoya mucho en ideas de William James o de Daniel Berlein, cuando habló de la estética experimental, sobre todo en una idea muy, muy importante de estos autores. Lo que importa de un estímulo no es lo que te dice, sino el grado en que te permite reducir la incertidumbre o que te permite satisfacer la curiosidad. Y entonces, en este sentido, ellos hablan de que hay dos necesidades básicas ante cualquier paisaje, que son la necesidad de comprenderlo, dar sentido, saber qué es, y por otro lado, explorarlo, poder inferir lo que es en ese paisaje ahí, aunque no lo veamos. Y a partir de aquí se deducen una serie de propiedades que son muy importantes en este modelo informacional, como son la complejidad del paisaje, o la coherencia, o la legibilidad del paisaje, o el misterio. Estas serían las cuatro propiedades que describe este modelo.
Cuando hablas de misterio en este contexto, ¿a qué te refieres?
El misterio es la cualidad que tiene un paisaje que se describe no por lo que el paisaje contiene, sino por lo que el paisaje promete, o sugiere, o provoca. Es, por así decirlo, un paisaje misterioso es como una gran película de Hitchcock, ¿no? En la que nos cuenta cosas, pero no es tan importante lo que nos cuenta, sino el esfuerzo atencional que provoca en nosotros por lo que sugiere. Y permanentemente estamos haciendo inferencias sobre el paisaje, ¿no? La cualidad del misterio es, por tanto, la promesa de información, no la información que contiene. Los estudios que se han hecho sobre las cualidades físicas asociadas al misterio, tanto en paisajes arquitectónicos o del medio construido como naturales, confluyen en la importancia de algunos factores. Por ejemplo, la existencia de pantallas, por ejemplo, pantallas vegetales, que te permiten entrever lo que hay, pero al mismo tiempo ocultan y provocan en el sujeto un esfuerzo motivacional para implicarse con el paisaje. También son importantes la existencia de curvas o de distintos niveles que dejan entrever, que sugieren y que... Es decir, una curva es como en una película de Hitchcock, una puerta entreabierta. Es algo que incita a la persona a atravesar la puerta. Pues aquí una curva, en nuestro caso también una curva, provoca en nosotros el interés y la motivación por ver qué es lo que hay detrás, ¿no? O también, por ejemplo, en arquitectura, un elemento que induce misterio es el arco. El arco, que es un elemento que oculta información, pero deja entrever lo que hay, ¿no?
Exacto.
Algunos, aunque esto necesitaríamos confirmarlo empíricamente, pero uno de los elementos más importantes de arquitectura misteriosa que tenemos en España, que es el Escorial, precisamente es un gran juego de cubos unidos por arcos, ¿no? Y luego también hay una serie de elementos coyunturales que pueden inducir misterio, como, por ejemplo, la niebla, o elementos que difuminan, que provocan un cierto efecto visillo, ¿no? Algo que deja, que permite siempre a la persona, que provoca una cierta intriga. Y que lo que es importante de este modelo, en línea con las aportaciones que hizo en su momento Daniel Berlein desde un punto de vista más experimental, era la idea de que lo importante aquí no es lo que hay en el paisaje, sino el tipo de experiencia perceptiva que provoca. Y todos sentimos una gran satisfacción cuando se satisface nuestra curiosidad. Esta es la explicación del importante papel.
Que está asociado con lo que acababas de citar anteriormente, reducción de incertidumbre, juego con la incertidumbre.
Exactamente. Lo que pasa es que aquí siempre, como en otras leyes psicológicas, funciona el juego de lo que se llama la U invertida, es decir, un paisaje que provoca mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre, es un paisaje que provoca un desenganche atencional del sujeto perceptor y, por tanto, deja de ser apreciado, igual que un paisaje que es totalmente predecible, que no tiene ningún interés. Entonces, hay que buscar el punto medio, que es justamente en el que conseguimos un óptimo, un nivel más alto de preferencia.
Y habría, aparte de estos dos enfoques, que has citado, habría un tercer enfoque, ¿no?, de la cuestión de
exactamente
la cuestión del paisaje.
Un tercero que en algún trabajo nosotros hemos llamado un enfoque sociocognitivo. Es un enfoque que fue desarrollado sobre todo por una contribución de Terry Purcell, un profesor de la Universidad de Psicología Ambiental de la Universidad de Sydney que trabaja en una escuela de arquitectura. Él desarrolló una idea, que es la idea de que nos gustan los paisajes por el grado en que un paisaje representa un buen ejemplo de algo. A ver, no en el sentido moral, sino en el sentido categórico, ¿no?
Prototípico de
exactamente
algo.
De hecho, esa teoría fue denominada la teoría prototípica o el enfoque de la prototipicidad. El grado en que un paisaje se ajusta a un prototipo es el grado, bueno, cuanto más se ajusta a un prototipo, más nos va a gustar, y cuanto más se distancia de un prototipo, menos nos va a gustar. Esto es el ejemplo, la teoría de la prototipicidad de Purcell está sobre todo dirigida a estudiar fachadas, apreciación de fachada, ¿no? Concretamente, por ejemplo, él hizo un experimento muy interesante en el sobre muy crítico también con la arquitectura moderna, ¿no? Con la plástica en la arquitectura moderna, en el cual analizaba, creo recordar que eran iglesias, ¿no? Iglesias de arquitectura moderna, y lo que analizaba era hasta qué punto te parece un buen ejemplo de este edificio de una iglesia o de un centro religioso, ¿no? Y a continuación le preguntaba a la persona cuánto te gusta, y aquí fue donde vio la proximidad
entre
el prototipo y
la preferencia.
El juicio, exactamente. Cuanto más se parecía al concepto de iglesia que tenemos en la cabeza, mayor era la preferencia. Esta hipótesis provocó cierta disputa, ¿no? Es una hipótesis que suscitó espontáneamente consenso. Incluso hubo otro autor que hizo una réplica y le salió exactamente lo contrario, lo de la distancia con el prototipo. Sí. Lo que sí es importante, sin embargo, de todo esto es el importante papel que juegan las variables sociales, claro, y psicosociales. Y de entre todas ellas, la más importante es la variable familiaridad, que es una variable efectivamente ambigua, como se refleja en esta contraposición entre el trabajo de Terry Purcell, sí, el de las iglesias, y la réplica que hizo otro autor, cuyo apellido es Whitfield, ¿no? La familiaridad tiene un papel ambiguo. A veces nos gustan las cosas porque nos permiten identificarnos con el entorno habitual, pero a veces esto es lo que provoca en nosotros tedio y aburrimiento, y lo que buscamos es un elemento rompedor, un Guggenheim que rompa con la estructura escénica, por ejemplo, de un paisaje urbano. Hay una gran ambigüedad. Yo ahora mismo, mi idea es que la familiaridad, como la incertidumbre, en su justa medida. Es decir, lo que es interesante, por ejemplo, de hecho nosotros ahora en la investigación estamos manejando más el concepto de naturaleza, por ejemplo, prototípica, es decir, hasta qué punto lo que ves refleja el tipo de naturaleza que forma parte de tu experiencia, ¿no? La idea es que la familiar, tiene que haber elementos familiares, pero tiene también elementos, tiene que haber elementos de, vamos a decir, innovación o de renovación.
Bien,
una combinación entre estas. Creo que en otras líneas de investigación también ocurre algo parecido.
Bien, quizá ya podríamos pasar a que nos comentases cuáles son las preferencias, si es que existen unas preferencias generales por tipos de paisajes.
Pues sí, sí que hay. En primer lugar, hay algunas evidencias empíricas, ¿no? La primera es que nos gustan mucho los elementos naturales del paisaje frente a los elementos construidos. Y los elementos naturales provocan en nosotros una respuesta emocionalmente mucho más intensa que los elementos construidos. La explicación de este hecho es interesante porque hay una explicación de tipo cognitivo o relacionada con la experiencia social que a mí me gusta destacar, ¿no? La naturaleza probablemente importante el poder inductor de estados emocionales positivos que tiene la naturaleza se puede explicar porque para la mayor parte de nosotros la naturaleza está asociada a una actividad recreativa o a una ruptura de las rutinas de la vida diaria, pero es que esto ocurre también en la gente que trabaja en el campo. Es decir, hay una serie de cualidades que están vinculados con una experiencia que podríamos llamar la experiencia de fascinación de la naturaleza. La fascinación de la naturaleza deriva de cualidades específicas, formales y de contenido. Hemos hablado antes de la presencia de vegetación y de agua, ¿no? Pero también podríamos hablar de propiedades configuracionales o de forma, ¿no? Como, sobre todo, una cualidad que es la cualidad de la extensión. Por ejemplo, si pensamos en el típico paisaje castellano, que hay muchos de nosotros, el que describe Machado, o el que hemos conocido haciendo un viaje por la provincia de Segovia, o por la provincia de Valladolid, o por la vieja Castilla, ¿no? es un paisaje muy monótono, con muy poca variedad de elementos. Sin embargo, es un paisaje con mucho atractivo. Ya digo que Machado lo captó muy bien en muchos de sus poemas, de Campo de Castilla, ¿no? ¿Cuál es el elemento? El elemento más importante que induce un estado emotivo de carácter positivo es precisamente la cualidad de la extensión, que la investigación ha mostrado que esta especie de paisaje infinito que parece que nunca acaba, un atardecer larguísimo o un amanecer muy luminoso, etcétera, todas estas cualidades están relacionadas con la forma del paisaje, ¿no? O esto es lo que puede explicar, antes decíamos, que cómo puede gustar un desierto. Pues a veces los desiertos gustan, y gustan sobre todo por variables de forma, ¿no? por esta cualidad de la extensión infinita, o por la existencia de pequeñas lomas o de pequeñas curvas. Evidentemente no es el paisaje prototípico que nos gusta, ¿no? Porque aquí hay también hay modas, ¿no? Cuando se pide por ejemplo a niños que dibujen el paisaje que les gusta, y en cierta medida los niños reflejan los estereotipos, muchos de los estereotipos que adquieren a través de la publicidad o de las descripciones que les hacen los mayores, ¿no? Y es muy interesante, pero nos pasa a todos, no solo a los niños, el paisaje prototípicamente bello, el paisaje que consideramos pintoresco, es lo que podemos llamar un paisaje alpino.
Sí.
Que es un paisaje, bueno, pues que antiguamente se ponía en el cuarto de estar de la casa, ¿no? Pero que no es el paisaje que está más cerca de nosotros, ¿no? Es decir, por un lado estaría esta razón de tipo cognitivo muy relacionada con la forma, pero por otro lado también hay una experiencia del paisaje que provoca en nosotros un estado que fisiológicamente incluso podemos identificar como un estado positivo. Y en este sentido no puedo dejar de mencionar una línea de investigación muy interesante abierta por Roger Ulrich, un investigador en psicología ambiental que tiene también formación como geógrafo y que con su equipo llegó a hacer un trabajo en el cual inducía estados de estrés fisiológico a través del ejercicio físico, a través de una máquina de estas de gimnasio, una cinta de correr. Estando poligrafiada la persona, conseguía que las constantes fisiológicas básicas que mide el polígrafo, por ejemplo la tasa cardíaca o la reactancia o la actividad eléctrica del cerebro o la temperatura corporal, aumentara. Y a continuación sentaba a la persona en una sala para reposar, siguiendo a un poligrafiado. Y lo que observaba, como sabemos, el estrés en sí no es malo, es bueno y saludable tener un poquito de estrés. Lo que es peligroso del estrés es que el tiempo de recuperación de la línea base se alargue,
lento,
¿no?
Claro.
Sea lento. Entonces, lo que analizaba Ulrich era tres condiciones experimentales. En una, ponía una especie de diaporama a las personas con imágenes de naturaleza salvaje. En otra, les ponía imágenes de calles sin presencia de ningún elemento natural, con mucho tráfico rodado. Y en otra, además, ponía sonido. Además de esta imagen de la calle con tráfico, sin tráfico y con tráfico, ¿no? Lo que observaba era que las personas, cuando contemplaban imágenes de la naturaleza, en prácticamente la mitad de tiempo recuperaban la línea base de la constante fisiológica.
Un factor restaurador. Claramente.
Absolutamente. Sí. Ese es el término que se utiliza, el factor restaurador o recuperador del equilibrio psicológico.
Ajá.
Y es muy importante porque esto explica por qué hay una demanda de espacios verdes, sobre todo en la ciudad, que es un gran artefacto tecnológico. Y un hábitat al que todavía no nos hemos acostumbrado, porque tenemos una experiencia relativamente pequeña
de él. ¿No? Bien, quizá ya podíamos hablar precisamente de esto, de en cuanto a las preferencias por paisajes urbanos y naturales. Tú ya has señalado que la gente prefiere, ¿no?, los espacios naturales y la cuestión de los espacios verdes dentro de las ciudades. ¿Qué factores contribuyen a que un espacio verde dentro de una ciudad sea atractivo o facilite que la gente lo use frente a, bueno, pues a un espacio dentro de la ciudad que no reúne esas condiciones? Quizá nos podías hablar algo de esto.
Sí. Una de las aplicaciones de todo este estudio, efectivamente, Carmen, es la aplicación de los espacios verdes urbanos. Los espacios verdes urbanos, muchos los consideran como un elemento de retórica de la calidad de vida, ¿no? Los políticos y los planificadores, ¿no? Pero es verdad que un espacio verde es en realidad algo así como el rasgo recesivo, ¿no? El paisaje que echamos de menos, probablemente como especie, ¿no? Y él explica su gran popularidad y su gran demanda, ¿no? Las cualidades más importantes, bueno, algunas hay confirmación empírica y otras son intuiciones, ¿no? Y ahora mismo me resulta muy difícil diferenciarlo, ¿no? Pero así que pido que nuestros oyentes o los estudiantes consideren todo esto como más bien una fuente de hipótesis. En primer lugar, para mí es muy importante la ubicación del parque. No podemos del espacio verde urbano. Muchas veces en la ciudad el espacio verde se pone en aquel sitio donde no se puede construir, para entendernos, ¿no? Y sí. En el espacio menos rentable. Es muy importante, por ejemplo, yo defiendo la idea de que más que un gran espacio verde, necesitamos muchos espacios verdes cercanos a los individuos. Sobre todo porque el gran espacio verde, el gran parque que forma parte de los motivos de orgullo de muchas autoridades locales, pues es muy incontrolable, acaba convirtiéndose en un espacio muy complejo en el cual los usos ya hacen que se degrade. Los usos y a veces usuarios extraños hace que la gente se sienta poco atraída
por él. Un poco de temor, o incluso también puede suceder lo contrario, que es un exceso de participantes
el que
lleva a que el espacio ya no sea tan agradable.
Y luego hay muchas variables de uso, ¿no? Yo siempre defiendo que cuando se crea un parque, normalmente los arquitectos, los urbanistas y los planificadores le dan mucha importancia a la vegetación, y está muy bien, y a la trama, y está también muy bien. Pero es muy importante también planificar usos. O sea, la gente, planificar usos y ayudar a la gente a recuperar, a colonizar, digamos, a ocupar el espacio, ¿no? El mayor problema que puede tener un espacio libre urbano en general y un parque o un jardín en particular es que no vaya nadie. Este es el factor que induce un proceso de guetización y de degradación progresiva de los mismos. La historia del urbanismo español está llena de parques que funcionaron muy bien
durante una época.
Sí, durante las 3 semanas después de la inauguración. Pero que luego se fueron degradando. A veces porque el cuidado técnico de los mismos se degradó, porque entró una tribu urbana y lo llenó de pintadas. Los indicios de degradación y la falta de mantenimiento son uno de los factores absolutamente disuasorios, ¿no?
Muy bien, ya a mí me gustaría seguir hablando de todas estas cuestiones, que además yo creo que los madrileños como ciudad, gran urbe, nos entenderán, bueno, todos los oyentes de todas las grandes ciudades nos entenderán, y lo importante que es tener unos espacios donde podamos realizar nuestros planes con facilidad. Pero quizá para terminar me gustaría que resumieses algo sobre los efectos del paisaje sobre el funcionamiento psicológico. Hemos hablado algo de ello, pero
sí, son muchos, pero yo diría que el paisaje es un inductor de estados de bienestar. Lo que vemos por la ventana, lo que nos gusta ver es algo que nos gusta porque nos hace sentir bien. Y por tanto tiene un enorme poder inductor de estados de ánimo. Esto ya fue muy analizado por los psicólogos antiguos, ya en el libro de Geopsique de Helpack se hablaba de esto, ¿no? Los estados de ánimo están muy vinculados a los paisajes con los que convivimos, ¿no? Y que nos estimula la luz, la ventilación, los colores que forman un paisaje, etcétera, el clima, todos estos son elementos que inducen y que afectan al funcionamiento psicológico.
Bien, tenemos que dejarlo aquí, a pesar de que nos gustaría seguir hablando. Y me gustaría recordar a nuestros oyentes, que son oyentes de Radio Nacional, acerca de tu programa, el programa en el que tú participas, con un enfoque interdisciplinar sobre estos temas que a algunos les gustará seguir escuchando.
Sí, bueno, es un programa que actualmente se emite en Radio 5, después de 10 años que se emitía en Radio 1, se llama Reserva Natural. Es el programa especializado en medio ambiente y en él participan pues un botánico, un jardinero, periodistas, un naturalista, hay una sección especializada también en turismo rural, y también participo yo como psicólogo, soy una de las personas, una persona más que participa en este equipo, y ha sido una experiencia interesante.
Muy bien, bueno, pues tenemos entonces la oportunidad de seguirte escuchando. Muchas gracias por tu participación.
Gracias a ti, Carmen, por la invitación.